Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Este es el programa número 447 de Al Derecho y al Revés y les queremos ofrecer esta noche algo muy especial. Dos entrevistas que consideramos verdaderamente muy interesantes, muy fuertes, conmovedoras, para convocar no solamente a pensar, sino a valorar lo que hacen tantas personas que se dedican a hacer el bien, simplemente a contribuir a que la vida de sus semejantes sea mejor. Una entrevista es la que le hicimos a Jimena Oximena Abogavir, especialista en longevidad y en participación ciudadana, cofundadora de Travesía 100, con quien conversamos sobre las formas de mejorar la vida de las personas mayores y su vínculo social. Esa charla con Jimena fue verdaderamente una apertura, una tormenta de ideas, diría yo, sobre lo que es la longevidad y sobre lo que es la posibilidad de vivir bien en esa travesía, como ella plantea, hacia los 100 o hacia donde la vida nos conduzca. Y la otra entrevista es profundamente conmovedora y se trata de la que hicimos con Gloria Cisneros, esa maestra tan querible, directora y maestra de escuela de todos los grados, de una escuela en el Impenetrable, esa mujer extraordinaria postulada este año al mayor premio mundial para los educadores. Estuvo entre los 10 finalistas, entre miles de postulantes de todo el mundo, mayor premio mundial, repito. Con ella hablamos de esa tarea tan admirable que hace en lo más profundo del Impenetrable chaqueño, pero no solamente con los chicos, sino con sus familias, instalando en ese pueblito donde está la escuela en la que Gloria marcha con su moto desde su casa, haciendo 2 o 3 horas de viaje por caminos de tierra en el Impenetrable cada semana para ir a dedicarle su vida a esos chicos y a sus familias, porque, repito, ella logró, por ejemplo, que en ese pueblo haya bibliotecas en varias casas, despertó el interés de tantas personas por tantas cosas. Hay chicos que de allí han marchado a hacer su educación en otros campos, en otros ámbitos, y Gloria merece todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración. Así que bueno, dos charlas sumamente interesantes, sumamente valiosas, y para homenajear un poquito a estas mujeres magníficas, la pausa musical que le anuncio desde ahora va a ser esa versión tan hermosa de Con las alas del alma, que hicieron durante la pandemia Julia Senko, Tania Libertad, Eva Ailón, Ligia Piro, Sandra Mianovich, Ana Saeki desde Japón, María Volonté, Gabriela Junqueira desde Brasil, Liora Simón desde Israel, Cecilia Bracamonte desde Perú, Marilina Ross y Sandra Luna. Así que bueno, esperamos que disfruten mucho este programa y nos reencontraremos entonces la semana próxima. Les mandamos un fuerte abrazo.
Y bueno, y ahí la estoy viendo a Marta Ollanarte hablando con nuestra invitada. Lo que no estoy seguro, antes de empezar, Marta, decime hola.
Hola, Alejandro.
Ah, ahora hola, sí. Ahora sí. No, me estaba preocupando. Bueno, ya la estamos presentando en un segundo a la invitada. Charlie Vázquez en la operación, Fede Politi en la producción. Ya dijimos, programa 439 a 1 del 440, que no sé qué significa, pero hay una canción muy linda de Juan Luis Guerra, podríamos pasarla en el 440. Bueno, ya veremos. En un día sumamente intenso, nosotros nos vamos a abrir una primera mitad para lo opuesto de la intensidad, para la reflexión, el pensamiento tranquilo, la propuesta de una travesía de todos hacia los 100. ¿Qué te parece, Mercedes?
Me parece que es un lujazo. Presentar a una persona que yo quiero que ella complete luego la presentación, porque a mí me gusta presentarla como periodista, pero es como que Jimena tiene una vida de una etapa con unas características, y luego hay una ruptura de aguas y otra muy diferente. Entonces, Jimena, ¿cómo te presento? ¿Cómo te presentas frente a la audiencia de Buenos Aires?
Como una gran amiga tuya, Mercedes, que hemos compartido lo mejor del mundo, que son los ideales.
Es cierto, es cierto. ¿Saben lo que pasó un día? Le digo a Jimena, cuando dijiste, todavía no éramos...
el apellido de Jimena, ¿no?
Jimena Bogavilla.
Ah, ahí está, porque no sé si lo había escuchado.
Lo que, quizá no, ¿eh? Pero lo que fue gracioso, que cuando no nos conocíamos tanto, yo le digo, compartimos entusiasmos. Y ella me cuenta, mi marido me decía que es muy peligroso eso, ¿no? De los entusiasmos. Pero bueno, contanos, Jimena, de tu experiencia, esto que yo estoy planteando como... un primer espacio de vida con un tipo de desarrollo profesional y vocacional, y luego una ruptura fuerte con un mirar, en todo caso, hacia otro tema de gran relevancia en este momento.
Bueno, la verdad es que yo creo que este nuevo entusiasmo tiene que ver con la cédula de identidad, ¿no? Porque efectivamente yo tengo una... yo creo que la parte rupturista que yo tuve en mi vida es la segunda. Yo ahora voy en la cuarta, pero la segunda. Porque toda mi niñez, mi juventud fue como en torno a la problemática social. A mí me interesaba mucho eso. Incluso tuve el privilegio de representar a los estudiantes universitarios en el sínodo. ¿Te acuerdas del sínodo que cambió toda la iglesia del Papa Juan XXIII? Bueno, eso me interesaba a mí. Y después, ahí, por razones políticas de nuestro país, bueno, me recibí de periodista y trabajé en publicidad. Y ahí fundé, y esa fue en mi segunda etapa, una agencia que es hoy, hasta el día de hoy, de publicidad, en que entendí el tremendo poder de las comunicaciones, puestas al servicio de que tú pusieras combustible o nafta, como le dicen ustedes, en una estación de servicio y no en otra, o comprara una marca de fideo y no otra, y encontrar que todo ese recurso económico, cognitivo, de investigación, no podía estar al servicio de algo tan trivial, ¿no? Entonces ahí decidí, conocí a una mujer maravillosa, que fue la doctora Lola Hoffman, que inspiró a toda una generación de mujeres. Ella fue como la representante de lo que llamábamos entonces la cultura alternativa. Y en torno a Lola entonces fundamos mi tercera regeneración, que fue la Fundación Casa de la Paz, donde ahí nos conocimos con Poder Ciudadano, que estábamos comentando recién con Marta, y todas esas ilusiones y esos optimismos y esas esperanzas que vivimos en los 90. Bueno, y ahí estuve 35 años, hasta que cumplí los 70, hace ya 8 años, y ahí entendí que había otra revolución que estaba pasando, que era la demográfica, y que era totalmente insustentable. Esa sería mi presentación en este minuto.
Jimena, te saludo, ¿cómo te va? Y en esa misma línea, vos hablás ya en Travesía 100, que es esta entidad que cofundaste y que sos la vicepresidenta actual, de cambiar el enfoque, en lugar de centrarnos en lo que perdemos con el envejecimiento, hacerlo en lo que ganamos, la longevidad. Decís, lo importante no es cuántos años vamos a vivir, sino cómo. Una frase que me fascinó: no quiero sentarme a esperar la muerte, quiero que la muerte me sorprenda. Entonces, en ese contexto, ¿por qué no nos contás cuál es la propuesta de Travesía 100? ¿Cuál es esta idea de longevidad activa que ustedes postulan?
Bueno, la idea nuestra es que, por lo menos en Chile, la edad oficial de las mujeres para jubilar son los 60 años y para los varones 65, porque antes tú te morías a esa edad, 2-3 años de jubilado y chao, y te morías. En cambio, hoy día, después de los 60, suponiendo que vamos a vivir casi hasta los 100, para no ser tan taxativa, hay 40 años. Los mismos 40 años que fueron los anteriores, entre los 20, cuando empiezas a trabajar, y los 60. Entonces, no, una vida que tú te preparaste durante 25 años, por decir, trabajas durante otros 25 años, y la sociedad, cuando tú cumples 50, 55, ya te empieza a decir, tiempo de dar un paso al costado. Y tú dices, a ver, uno, tiempo, si estoy en la mitad de mi vida, ¿qué voy a hacer con la otra mitad? ¿Descansar? ¿O qué? Lo más probable es que si yo acepto esa invitación, que es una invitación muy perversa, va a empezar un proceso de declinación. Y por lo tanto vas a ser un problema para ti mismo, para la sociedad y, como digo yo, para el ministro de Hacienda, porque van a tener que mantenerte las arcas fiscales. Entonces, dicho eso, hay que inventar algo distinto y nosotros le llamamos la travesía hasta los 100.
Jimena, Travesía 100 promueve una madurez productiva y feliz. Fantástico.
Con propósito.
Sí. Y con propósito, para que la sociedad no te pegue un portazo, llegas a decir en algún momento. Claro. Y yo me he metido en el sitio de Travesía 100, me encantó, me fascinó. Invito a la audiencia a que se meta allí. Te cuento que completé los datos del formulario que ahí está y en los comentarios puse desearía recibir más información, porque lo que ustedes hacen es fantástico. Además, esta organización como Empresa B, que ahora le vas a explicar a la audiencia de qué hablamos. Cuando hablamos de Empresa B, tenemos algunos conocidos que están en esta temática, pero no toda la audiencia puede conocerlo. Y hablas de que hay una red de 5.000 personas. Y esas personas seguramente son personas de cierta edad, adultos mayores. ¿Cómo es el manejo de las redes, entre otras cosas, para personas mayores? Cuando se cree que no, que te voy a mandar a vos un mensaje si no entendés, no, ¿cómo es el tema?
Mira, la verdad es que ha sido bien sorprendente. Nosotros hicimos, como dice el poeta, hicimos camino al andar. En el sentido de, esta es una generación que no existía antes, por lo tanto no hay mapa por donde, en esta travesía no hay un mapa, sino que más bien sentimos que estamos investigando, descubriendo y preparándonos para vivir tormentas y sobre todo aprendizaje, porque nuestros antepasados no llegaban en tan buenas condiciones y por lo tanto con ganas de seguir siendo un aporte y no una carga. Porque morían antes, como decíamos.
Claro, claro.
Entonces, sentir que esta es una etapa muy linda de tu vida, que depende mucho de cómo tú elijas vivirla, y también, hay que decirlo, qué decisiones tomaste antes. Porque lo que yo más le digo a los jóvenes, de tratar de entusiasmarlos a que levanten la mirada desde el presente y proyecten su vida hacia adelante. Entendiendo que cuando tú primero, ¿no es cierto?, quieres estudiar una carrera, quieres formar familia, quieres tener una casa, y al fin, y cuando una vez que tienes todo eso, ¿qué? Entonces, de poder imaginarse que cuando tú ya terminas, check, ahora empieza una etapa en que tú eres tú misma. Y viene más bien el elevar la mirada hacia la trascendencia, cuál es el legado, cuál es la huella, cuál es la semilla que yo quiero dejar.
Yo quiero decirle.
Esta etapa puede ser muy linda.
Le quiero decir a la audiencia el sitio que decía Marta, travesía100.cl, Chile, y leo solamente una de las páginas: más de 7 años de trayectoria desarrollando programas y actividades en nueva longevidad y nueva empleabilidad para las empresas y personas. Talleres, conversatorios, charlas, programas de consultoría, encuentros, participación y propuestas en distintas instancias académicas, privadas y gubernamentales.
Sí, Jimena, a mí me interesa justamente lo que acaban de comentar, ¿no?, de empleabilidad. En las entrevistas que nosotros hemos hecho desde el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, que las venimos haciendo desde 2019, como a vos te consta, hace mucho, siguiendo este tema, la gente tiene como dos grandes preocupaciones, no importa la edad, pero cuando vos le planteas esto, ¿no?, que vos decías recién, bueno, ¿cómo imaginás el futuro? ¿Qué diseñarías como futuro? Hay dos cuestiones que se presentan invariablemente, y quiero saber qué es lo que pasa en Chile y a nivel de nuestra región, que vos conocés bien. La primera es el tema laboral, pero asociado no tanto a propósito como a seguridad económica. Ese es el primer tema en todos los casos. Y lo segundo, ¿con quién voy a vivir? El tema del hábitat, en el sentido de no vi opciones, por más que tengo 50 años, no tengo 90, ¿no? No veo opciones en cuanto a que, por lo menos en Argentina, no hay alternativas. O viví solo, nadie quiere, las encuestas muestran que acá nadie quiere vivir con la familia, con los hijos, con los nietos, los quiero mucho, pero no. Y el tema del co-living, del co-housing, son cosas que están recién empezando. Entonces, la idea aterradora del geriátrico o hogares de larga estadía, como se llama a nivel mundial, es como la alternativa. Entonces, pregunto, vos en Chile, ¿cuál es la información y a nivel de nuestra región que estás manejando en este sentido? El tema de la empleabilidad, porque de todo no vamos a poder hablar. Entonces, focalicémonos en el tema laboral.
Mira, yo creo que el tema laboral es un tema que hoy día ya se está empezando a hablar en Chile, porque ha salido mucha estadística a partir de la pandemia. Porque sí, se han hecho varias investigaciones y todas coinciden que con la pandemia los dos grupos que quedaron más golpeados fueron los jóvenes y los mayores de 60. Terminada la pandemia, la mayoría de los demás grupos retomó su trabajo con normalidad, y también los jóvenes, pero en cambio en el tema de las personas mayores se empezó a hablar ya no de 60 más, sino de 50 más. Y tú ves que eso no se ha recuperado, al contrario, ha aumentado la cantidad de personas mayores que están buscando trabajo. Y lo que es aún más doloroso es que si antes eran 10 meses el tiempo que tú necesitabas para encontrar un trabajo, hoy día están siendo 13 meses, o sea, más de un año buscando trabajo. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que cuando se habla del porcentaje que de un 24 subió a un 26% de desempleados mayores, no están contando lo que yo llamo la desesperanza aprendida. Es decir, gente que a mí me dice, mira, postulo y postulo, postulo, y ese cargo era para mí. Fui a la entrevista 1, la entrevista 2, la entrevista 5, me entrevisté con el tomador de decisión y sentí que hicimos clic. Sin embargo, cuando quedé en la terna, él invariablemente elige a una persona menor. Por lo tanto, haga lo que haga, se me instala la idea de que no lo voy a lograr. Cuando tú, todavía tienes altos gastos, porque puede ser que tuviste un segundo matrimonio y hijos pequeños, o tienes alguien cuyo estado de salud es difícil de mantener financieramente también. Es decir, hay situaciones en que te exigen tener una renta parecida a la que tú tenías antes. No estás en condiciones de me achico, ¿no es cierto? Me voy a una comuna, donde así llamamos nosotros, o distrito, como lo llaman ustedes, donde los arriendos o las viviendas son más baratas. No, yo necesito una determinada condición de remuneración y no lo voy a lograr. Entonces te baja ahí, y por eso, perdón, la tasa de suicidio, sobre todo de hombres, después de la jubilación, es la más alta que nunca hemos tenido.
Una pregunta que quedó pendiente, Jimena. ¿Qué quiere decir que ustedes se organizan como empresa B?
Qué bueno. Significa que, antes de empezar el programa conversamos, y decíamos, dado el individualismo y el pragmatismo de los tiempos actuales, las ONGs hoy día están todo el rato poniendo tanto esfuerzo en conseguir financiamiento, conseguir donaciones. Entonces nosotros dijimos, mira, en el fondo estás actuando como una consultora que vende tu servicio. Por lo tanto, nos parece más transparente decir, nosotros somos una empresa B, es decir, vamos a usar legítimamente las herramientas que nos da el
Buena
mercado
idea.
con un propósito que tiene que ver con el bienestar de las personas mayores en este caso.
Qué
O
bueno.
sea, es una manera que nos parece que es más transparente lo que nosotros hacemos y por lo tanto, uno, hacemos talleres, encuentros, etcétera, con personas mayores, básicamente como para empoderarnos, porque hay mucha gente que ahí despierta y dice, no, no, tengo que resistir este momento y tengo que reinventarme para poder adaptarme.
Y
Segundo.
ahí ustedes consiguen recursos que les sirven para sostener la fundación, etcétera, ¿no?
Pero los recursos mayoritariamente son de consultorías que
Claro.
hacemos a las empresas.
Qué bárbaro.
Claro.
Buenísimo, buenísimo. Jimena, otro tema. Vos hablás también del drama que significa para muchos el envejecimiento, aislamiento, la invisibilidad, la irrelevancia, temas que inclusive afectan a muchos que aún siguen trabajando. Este tema de la invisibilidad y la irrelevancia es un temazo. Pensando además cómo crece la longevidad promedio, ¿vos qué se te ocurre que se puede hacer desde la educación de la sociedad para encarar, para crear conciencia sobre este tema?
Mira, yo creo que el problema es que hemos sensibilizado, yo creo que por lo menos en Chile hemos avanzado mucho. Hoy día los medios de comunicación permanentemente están tocando la campana sobre que aquí hay algo urgente que hacer. Se han publicado muchos libros, lo que tú quieras, pero no se ha pasado a la acción. O sea, nosotros vemos que en lo único que no hemos avanzado en un montón de planos, pero básicamente no en la empleabilidad, y en parte porque aparece la inteligencia artificial y los empleadores tienden más bien a reducir que a contratar.
Tal cual, tal
Entonces,
cual.
ahí hay una, nosotros lo que estamos haciendo es girando desde la posibilidad de que te empleen en algo similar a lo que tú tenías antes, con un sueldo que te permita, un salario que te permita tener esta vida que tú necesitas, y reemplazarlo por emprendimiento. Pensamos que eso hoy día es más factible, que tú digas, a ver, ¿para qué soy bueno yo? Con mis contactos, con mis experiencias, con lo que ya puedo mostrar, ¿cuál dolor de la sociedad puedo yo ayudar a resolver? Y desde
Qué
ahí
bueno.
imaginarse que puedo tener un trabajo, pero más por cuenta propia, que llamamos nosotros.
Jimena, vos acabás de decir que se ha publicado mucho, que han salido notas en periódicos, en televisión, etcétera, etcétera, pero que no se ha pasado a la acción. Y a mí, en ese momento, cuando te escuché, pensé en que vos escribiste un libro que tuvo mucho impacto, Palabras Mayores, y que sí me gustaría que comentes, primero, cómo fue esta experiencia, qué ideas vos rescatás, las más fuertes del libro, para comentar a la audiencia, y cuál fue el impacto que tuvo el libro, por qué tuvo tanto, por lo que yo me enteré, ¿no? Inclusive por periodistas que lo comentaron, ¿qué es lo que vos planteás allí?
Mira, yo creo que el impacto se deriva de que fue como de los primeros que se escribieron sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros no, nuestro conocimiento es a partir de nuestra propia experiencia. O sea, yo hoy día paso prácticamente la mayor la cantidad de horas del día conversando con personas mayores sobre esto. Entonces, creo tener un entendimiento antes de que llegue a la literatura, antes que llegue a la academia, sobre qué es lo que está pasando con las mayores. Y por ejemplo, o sea, ahora yo venía apurada por llegar a esta conversación con ustedes, porque estamos esforzando, ¿no? Por que en la nueva ley de envejecimiento que se va a publicar en Chile, se incorpore la posibilidad, por ejemplo, de flexibilizar las condiciones de trabajo. Porque cuando todos nosotros hemos trabajado 40, 50 años, ya no queremos seguir trabajando antes, somos igual que los millennials, ¿eh? Que tanto nos reímos de ellos, ¿no es cierto? Es lo mismo, queremos tener una vida balanceada. yo ya no quiero trabajar, no quiero seguir perdiéndome la vida, que es la percepción que yo tuve en los años anteriores, que eres una vida más balanceada. Y por lo tanto hay que flexibilizar el trabajo de modo que tú puedas trabajar a distancia o part-time o por proyecto, pero no necesariamente en las condiciones que las conocemos.
Buenísimo.
Para, y eso, perdón, para el mundo político suena mucho a precarización. O sea, los empleadores van a aprovechar esto para bajarle los salarios a las personas mayores. Y bueno, la gallina o el huevo, pero para nosotros tener
Interesante.
una ley que permita la flexibilidad nos parece que es fundamental.
En relación a esto, Jimena, y para poner en evidencia la actualidad del tema y cómo se está tratando, por suerte, en diversos medios, hoy hay un artículo en el diario Clarín de Carolina Díaz, cuyo título es La longevidad no es un privilegio, sino un derecho.
Qué buen título, muy buen título. Ese.
Pero
Jimena,
ahora,
dale,
yo
dale, dale.
también, perdón, diría tiempo de cosecha, o sea, los jóvenes, en la medida en que sigan sedentarios, obesos y estresados, probablemente se están autogenerando una mala longevidad, porque sabemos que las grandes enfermedades slash epidemias no transmisibles son la diabetes, los problemas cardiovasculares, el cáncer, y todo eso están relacionados con la calidad de vida. Entonces, jóvenes que no se cuidan son mayores longevos con vida de mala calidad, y eso no es buena idea para
Bueno,
nadie.
y podés agregarle el estrés, hay estudios recientes del mejor nivel en Europa que hablan de que de los menores de 35 tienen el doble del estrés que tienen los mayores. Es una cosa impresionante, ¿no?
Y ahí algo que mencionó Marta que tiene que ver con el tema de la soledad y el aislamiento.
Tal
Porque
cual.
hoy, por lo menos en Chile, tanto los jóvenes como los mayores estamos viviendo mayoritariamente solos. Y como nos han hablado tanto de la inseguridad de lo que hay hacia afuera, tendemos a retraernos. Y eso nos hace vivir más solos. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos un perrito o un gatito. Y eso puede ser muy lindo, ¿no? ¿Cierto? Pero no puede reemplazar el contacto humano. Por lo tanto, lo que nosotros también pensamos que es tan importante es volver a tener el sentido de comunidad,
Tal cual.
que puede ser la comunidad en familia, si eres afortunado, la comunidad en un vecindario, una comunidad por intereses, pero intentar recuperar lo colectivo, porque yo creo que las personas, los seres humanos somos gregarios.
Es así.
Esto ver seguramente con lo que organizan ustedes esos cafés del encuentro. Contanos cómo se desarrollan los cafés del encuentro.
Bueno, es lindo también ver cómo eso es algo que ha ido surgiendo en otras regiones del país porque es tan simple. Es encontrar un lugar, encontrar alguien que pueda compartir, idealmente alguien mayor que tenga algo que compartir, por ejemplo, su experiencia en duelo o aprender la inteligencia artificial para poder tener tu agente, ¿no es cierto? Que es como estamos hoy día y te resuelve tantas cosas. Y es una herramienta también para la vida misma, no solo la laboral. Es decir, buscamos temas que no son de interés para nosotros y bueno, viene alguien que siempre está contento de tener esta conversación, lo comparte y después hacemos dinámicas de tal manera de poder conversarlo entre nosotros. O sea, simple, simple, simple. Y sin embargo, hay gente que dice, me cambió la vida. Claro.
Sin duda, sin
Porque a
duda.
diferencia de los que no, cuando yo trabajaba en sustentabilidad, todo era tan complicado.
Claro.
Porque estaban las empresas, estaban los
Claro.
gobiernos, estaban los recursos naturales, estaban los científicos, estaban los académicos. En cambio, el tema demográfico se resuelve con un cambio de switch, con un cambio de actitud, de decir, a ver, yo tengo 78 años, sí, tengo algunos dolores, achaques, les decimos nosotros, pero yo no soy ese achaque, puedo vivir con él.
Tal
Y
cual.
tengo que tener la gratitud de que hoy día estoy viva. y puedo seguir colaborando. Entonces, aquí me tocó animar un panel de médicos que llegaron a la conclusión que la mejor medicina era levantarse en la mañana sintiendo que eres necesaria.
Qué bueno. Ay, bueno, sino...
Versus soy una carga. Es que eso sí que, y tiene que ver todo lo que con lo que tú decías, Alejandro, de la invisibilidad, la pérdida de autoestima, sentir que no tienes nada que aportar, porque además, como te has aislado, no vas entendiendo. El mundo está avanzando a paso acelerado, y yo me estoy quedando como alguien que está mirando por la ventana. Por lo tanto, no puedo opinar sobre un mundo que no entiendo.
Jimena, lamentablemente sabes que en cualquier medio el tiempo es un tirano, justamente. Sí, así es. Pero yo no así quiero dejar de mencionar una frase tuya y decirte que más allá de que tu travesía va a seguir hasta los 100 o pasados, vos quisiste dejar el mundo un poquitito mejor a lo que lo encontraste y yo creo que lo estás haciendo sin ninguna duda. Así que te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés y por supuesto seguiremos conversando.
Al contrario, muchísimas gracias de haber podido conversar con ustedes tres y saber que ya no tengo una amiga, tengo tres.
Ya les dije, ¿viste?
Sí, eso dijo Mercedes. Tal cual, te esperamos por Buenos Aires.
Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro.
Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida.
Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vigas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive
con las alas del alma desplegadas al viento.
Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que tenemos el gran gusto de tenerla a Gloria Cisneros. Gloria es directora y maestra de la escuela número 793, Don Carlos Arnaldo Jaime, ubicada en el paraje La Sara, en el impenetrable chaqueño. Está nominada al Global Teacher Prize, que es el equivalente del Premio Nobel de la Educación. Este año pasado la tuvimos nosotros también a Karina Zarro, uh-huh, una de las argentinas que fue finalista de ese premio también. Y Gloria, yo hago una muy rapidísima mención, vive en Taco Pozo, en el impenetrable chaqueño. Su pueblo está a 6 horas de Resistencia, a 5 horas de Tucumán y a 4 horas de Salta. Los lunes Gloria se sube a su moto, hace 90 kilómetros hasta el paraje La Sara, donde está la escuela que dirige.
Que demora 3 horas.
Demora, exacto, se queda toda la semana allí cumpliendo su tarea de directora y maestra de todos los grados. Gloria, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte. La primera pregunta es obvia, ¿no? Contanos sobre la escuela que dirigís, cuántos alumnos van, de dónde vienen, contanos tu día a día.
Y antes que eso, yo te quiero decir, Gloria, que estuve leyendo varias de las cosas y notas que te hicieron. Mi admiración por vos, así como muchos otros docentes que dejan la vida por la educación, es enorme. Gracias, Gloria.
Bueno, muchísimas gracias por el interés, ¿no? Y la admiración que tienen hacia mí. La verdad, para mí es muy importante. Es verdad que vivimos en un pueblo muy pequeñito y efectivamente trabajo en la escuela número 793 Don Carlos Jaime, donde asisten 15 alumnos de primaria y algunos oyentes, que son los niños de 3 a 5 años que se preparan para el nivel primario.
¡Qué bárbaro! Y contanos un poco de tu historia personal. ¿Por qué elegiste ser docente? ¿Cómo llegaste a esta escuela?
Bueno, vivimos en un pueblo muy pequeño y bueno, la carrera de docente fue una de las que justo se abrió, ¿no? En esa época en donde yo decidí terminar mi trayectoria escolar y me recibí de docente en el año 2013 y en el año 2017 fui a trabajar en el paraje La Sara.
Hay en una nota que te hacen, mencionás o se cuenta allí que sos muy joven para empezar, ¿no? Tenés 39 años, algo así.
Así es, 39 años.
Y fuiste mamá a los 19, es decir, que tenés un hijo o una hija ya grandecito, ¿sí?
De años, sí.
Y viajás todos los lunes a la escuela donde sos maestra, te quedás allí y volvés los viernes. Y decís en una nota que cuando estás en la escuela extrañas a tus hijos y cuando estás con tus hijos extrañas a los chicos de la escuela. Contanos ese cruce de emociones y cómo convivís con eso.
Bueno, la verdad que es muy difícil, ¿no? La verdad que es complicado porque uno nunca termina de encontrar su lugar, ¿no? Sabemos que nuestra familia principal son nuestros hijos, es nuestro hogar y es al lugar donde vamos a volver cuando cumplamos ya nuestro trayecto en la escuela. Los maestros siempre somos ave de paso, pero en ese paso llegamos a sentir mucho cariño, mucho afecto, ¿no? Por los niños que transitan nuestras aulas, que son formados por nuestras estrategias. Y la verdad que también son como hijos porque conviven conmigo en la escuela, ya que son albergados también. Están conmigo de lunes a viernes las 24 horas del día.
Claro. Mercedes.
A ver, Gloria, dale. Sí, leyendo tu historia, uno se entera que vos querías seguir estudiando. Entendí que querías ir a estudiar a la universidad en Salta y agregás que tu hija, la de 20, lo logró y está estudiando, y entiendo que la de 16 todavía está estudiando en el colegio, ¿no? Pero yo me quedé con la intriga, ¿cuál es la carrera que vos querías seguir estudiando o querías empezar a estudiar?
Profesorado de inglés o algo que tuviera que ver con inglés. En realidad tuve muchos sueños. Uno de esos era estudiar inglés. Desde muy chica empecé a traducir textos de inglés. Mi abuela me regalaba libros que estaban escritos en inglés y tenía la curiosidad de saber qué decían. Entonces, con la ayuda de un diccionario los iba traduciendo y he logrado adquirir muchos conocimientos acerca del idioma, y era una de las pasiones que tenía en la secundaria, continuar mis estudios superiores en inglés.
Qué bárbaro. Yo te quería hablar de tu primera experiencia como maestra, que es otra cosa que me llamó mucho la atención. Entiendo que tuviste un segundo grado que venía de situaciones muy difíciles, con chicos con muchos problemas de violencia y que casi nadie podía terminar con ese curso, y vos obtuviste un gran resultado. Contale un poco a la audiencia cómo fue eso.
Bien, sí, bueno, cuando yo tomé mi primer cargo en octubre del año 2013, esperaba encontrarme con un grupo, ¿no?, de 20 alumnos de segundo grado, de tercero, el que me tocara, pero tenía solo 6 alumnos. Estábamos en un salón, digamos, adaptado, porque habían hecho como paredes de machimbre o algo así, y los niños eran todos con situaciones traumáticas, o sea, en su familia, la verdad, muy difícil. He tenido que pasar por situaciones también, como contaban los docentes anteriores, que por ahí nos pateaban, nos mordían, nos ondeaban con la onda, así que la verdad que fue muy difícil al principio, me costó muchísimo, no era lo que esperaba, y llegaba a mi casa así, totalmente destrozada, frustrada, porque no sabía cómo ayudarlos a ellos ni cómo ayudarme a mí. Y bueno, continué y hasta que averigüé sus historias personales, y desde entonces empecé a buscar estrategias de contención, más que nada, de ir desarrollando los contenidos de una manera que vaya llamando la atención, el interés de estos niños, y que ellos puedan expresar, ¿no?, abiertamente lo que sienten. Y de esa manera hemos logrado muy buenos resultados. ya al finalizar el año estábamos poniendo banderas juntos en el salón, ornamentando juntos, creando estrategias juntos, y la verdad que fue algo que me marcó mucho y me enseñó muchísimo.
Sí, el año pasado tuviste un reconocimiento a nivel provincial. Fuiste de alguna manera reconocida como personalidad destacada. Yo te quiero preguntar, te queremos preguntar, el Estado provincial que te reconoció, reconoce tus méritos, ¿de qué manera ayuda en tu tarea? ¿Es un Estado presente? ¿Vos sentís que has podido mejorar en cuanto a las condiciones en las que tenés que enseñar? ¿Eran cuando recién llegaste y ahora? ¿Qué pasa con el Estado provincial, con el gobierno municipal?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos mucho apoyo tanto del gobierno municipal como del provincial. El gobierno provincial está desarrollando un montón de estrategias, de proyectos, programas que refuerzan, ¿no?, lo que hacemos día a día con los niños, además de tener la autonomía para introducir dentro del aula incluso proyectos que no están en el diseño curricular que tenemos, como TICMAS, por ejemplo, o Calulu, el método Calulu. O sea, tenemos la autonomía para decidir qué hacer en el aula siempre y cuando sea para el bien de los niños. Ajá. Y el Estado municipal también muy presente, ayudándonos en todo lo que es llevar el agua a la escuela, ayudar a arreglar techos. O sea, muy presente y muy agradecida, obviamente, con todos ellos, porque de una manera u otra están, ¿no? Obviamente no todo se soluciona, pero vamos por paso y agradeciendo, ¿no?, la presencia de todos.
Ahora, Gloria, y antes de eso, hay una frase tuya que me encanta también, que la escuchen nuestros oyentes. Mi trabajo es que los niños conozcan el mundo más allá del monte. Bueno, eso lo lograste. Tus chicos conocen el mundo más allá del monte. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue?
Bueno, nosotros hemos logrado eso a través de la implementación de TICMAS. Con la llegada de la conectividad a la escuela, ha cambiado notablemente el impacto, obviamente, de la enseñanza, y les ha permitido a los niños, a través de una pantalla, mirar lo que hay más allá, ¿no?, y escuchar, ver, escuchar, preguntar, investigar. Ellos son unos niños muy curiosos, despiertos, que están constantemente buscando más saberes. Así que la conectividad y la plataforma de TICMAS nos ha permitido a nosotros ir más allá, y gracias también a las capacitaciones constantes que tenemos por el equipo de TICMAS de ir ampliando esos horizontes tecnológicos dentro del aula. Pero además hemos logrado que los niños viajen a Resistencia en el año 2024. Los niños viajaron a Resistencia, tuvieron la posibilidad de conocer la playa, de estar en un hotel, de tener aire acondicionado, de tener tele, de tener toda la comodidad, y bueno, gracias también al hotel, que ellos tenían la autonomía para andar por donde quieran.
Qué bárbaro. Mercedes, dale.
Yo te quería preguntar, porque vos lograste acuerdos y gestionaste ayudas con organizaciones de la sociedad civil, con donantes, y sería interesante, y también no el tema de TICMA, pero ¿qué organizaciones sociales colaboran en el Impenetrable y cómo se puede enviar ayuda a ustedes a través de ellas?
Bueno, nosotros tenemos a APAER, que es la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales.
Si bien es cierto, de Genoveva Barsanti, ¿no?
Sí, nosotros tenemos mucha ayuda para proyectos. Hemos logrado refaccionar un edificio abandonado y convertirlo en un hermoso albergue y comedor. Hemos logrado construir baños y vamos a tratar de seguir haciendo proyectos que vayan mejorando la calidad de estadía de los niños en la escuela, y también obviamente las posibilidades de brindar siempre una educación mejor, con más recursos. También a través de APAER hemos conseguido padrinos de becas para los niños, y es justamente por ahí lo que está faltando. Tenemos a muchos niños en lista de espera, y por ahí sumarse a ser padrinos es una oportunidad, ¿no?, de acompañar a esos niños en sus trayectorias escolares y de cierta forma también cambiarles la vida.
Además de eso,
sí, ahí apaer.org.ar.
Eso iba a decir.
Se puede ser padrino de escuelas rurales y específicamente elegir la escuela rural 793 Don Carlos Arnaldo Jaime, que me enteré que es un era docente, ¿no? Yo decía, ¿quién será esta persona que tiene el nombre la escuela, ¿no?
No, sí, Don Carlos Jaime fue el primer director y justamente nuestra escuelita se caracteriza por ser la que menos personal directivo permanente tuvo, o sea que con Don Carlos Arnaldo Jaime desde principio a fin hizo su carrera en esta institución, como así también la que siguió, la señorita Margarita Miranda, que también hizo toda su trayectoria en la Escuela 793, y bueno, yo que este va a ser el décimo año que estaría volviendo. En más de 50 años de la institución, solo tres.
¿Cuántos, Gloria, cuántos alumnos tiene la escuela en este momento?
Son 15 alumnos.
15. Ajá. ¿Y de qué edades? Porque este también es un fenómeno que para nosotros acá desde Buenos Aires o desde ciudades grandes cuesta entender cómo podés abordar esta tarea tan enorme de manejar chicos de edades tan diferentes, ¿no?
Así es, la verdad que son de 3 a 13, 14 años, dependiendo, bueno, de qué edad entren, ¿no? Los niños de 3 a 5 años estudian en la escuela de una manera extracurricular, que es por la tarde, en contraturno. Los recibimos para ir preparándolos para que se sepan ya los saberes de primer grado, para que cuando, porque en la escuelita no, cerca no hay jardín de infantes. Entonces los niños van desde 3 a 5 años a prepararse para el primer grado. Y después sí, en un mismo espacio y tiempo, en escuela primaria, aprenden los niños de 6, que es de primer grado, hasta el de séptimo grado, en un mismo espacio, en un mismo tiempo y con una única docente. Y en esta tarea es muy importante la plataforma virtual, las estrategias didácticas que tengan que ver con actividades lúdicas, con la dinámica, que en un principio en la motivación los permite a ellos introducirse en el tema e involucrarse, ¿no? Y también captar ese mensaje que está preparado para su nivel cognitivo.
Una pregunta, Gloria. ¿Los chicos almuerzan en la escuela, meriendan en la escuela? ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Y quién provee todo eso?
Bueno, los niños, los que se van a su casa reciben el desayuno y el almuerzo en la escuela, y los albergados que se quedan en la institución, sí, reciben las cuatro comidas diarias. Nosotros tenemos comedor escolar, digamos que es provisto por el Estado, que muchas veces, bueno, también no nos alcanza, pero tenemos a personas de distintas partes del país que nos están apoyando para que esos alimentos no falten, ¿no? Voluntarios que aportan para que los niños tengan todos los días sus comidas diarias.
Yo vuelvo a lo que preguntó Mercedes y surgió de esa respuesta. APAER, APAER, Padrinazgo de Escuelas Rurales, pero con A primero, APAER.org.ar. Si entran allí, van a ver, como decía Mercedes, qué trabajo están haciendo y además cómo pueden colaborar, porque nosotros muchas veces decimos, Gloria, cuando hablamos con personas como vos que dedican su vida o a la educación o a la ayuda solidaria, que son verdaderas heroínas y héroes civiles, que no solamente es un problema de reconocerlos, es realmente un problema de tomarlos como ejemplo, porque esta es la cosa. Y me alegra muchísimo lo que nos contás en cuanto a que el gobierno provincial esté cumpliendo con su tarea, cosa que lamentablemente no pasa en todos lados.
Exactamente.
Porque efectivamente, por más héroes y heroínas que tengamos, sin el apoyo del Estado no hay posibilidad de transmitir una buena educación, ¿no? No sé si estás lo compartís.
Así es, bueno, la verdad que, como digo, somos 18 escuelas rurales solo en Taco Pozo, y tener la posibilidad de contar con los programas provinciales que tenemos para mejorar la alfabetización y el apoyo constante de la municipalidad es muy importante. También recibimos otras ayudas de la Chata Solidaria, que de vez en cuando nos llevan algo de mercadería. La Chata Solidaria también es una organización que está muy presente en el impenetrable chaqueño, En Semana Santa del año 2025 tuvimos la presencia en la escuelita de Pablo Monterrosa, que es de Campana, con su equipo, que también se fue llevando frazadas, ropa, de todo para los chicos. También recibimos juguetes de la Fundación Manos por Sonrisa, recibimos colchitas de Abriguemos a un Niño. El Hospital Naval también muchas veces nos está ayudando con alguna cosa que le haga falta, ya sea a los niños de terciario, de secundario, porque mi trabajo es acompañar a los niños en toda su trayectoria escolar. No es que termina séptimo y ya no lo vi más, no. Continúa el acompañamiento, no solamente pedagógico, sino también en todos los materiales que les haga falta. Y la verdad tenemos a muchísima gente que nos está ayudando a acompañar a esos niños en estas trayectorias escolares.
Y esos niños, entonces, Gloria, por lo que nos contás, están también pensando en continuar con su educación después de salir del colegio y en buscar otros horizontes.
Así es, todos ellos, los que ya han egresado de la institución, ya tenemos en instituto de nivel terciario, los tenemos en instituto en universidades, también estudiando algunas carreras, tenemos chicos que se van a sumar a las fuerzas. Nuestros becados, que son los de la escuela, y los que luego van en taco pozo, por ejemplo, terminan con las mejores notas, son abanderados. Ya hemos conseguido para una becada que logre entrar en arquitectura en la Universidad de Resistencia, así que la verdad que es un trabajo que se está haciendo constantemente para cuidar las trayectorias escolares y garantizar que los niños terminen.
Dale, Mercedes.
Sí, yo te quería preguntar, Gloria, porque el premio, entre las cosas que toma en cuenta, son los temas de innovación y también los temas de innovación en el aula. Y en el tema de la innovación, vos lograste paneles solares en un espacio, y tecnología, lo que contaste al principio, en un espacio donde no hay agua, ¿no? Donde se carece de agua potable. Entonces, y de vos luz. Generaste luz. Una serie de ¿cómo te puedo decir? De mejoras en la comunidad, pero además generaste creatividad en el aula con la producción de libros escritos por estudiantes, el libro viajero, la biblioteca en mi casa, para que cada familia que nunca había tenido una biblioteca tenga una biblioteca. ¿Por qué no nos contás sobre esas iniciativas que son las que de alguna manera toman en cuenta para premiarte, ¿no?
Así es, la verdad que bueno, durante toda mi carrera, mi trayectoria ya por las aulas, hemos desarrollado todas estas estrategias, ¿no? Que son más que nada innovadoras, motivadoras y diferentes, para que los niños vayan creciendo en cuanto a su razonamiento, a su creatividad. Ellos lograron escribir en segundo grado un libro cada uno. El año pasado estuvimos participando en Alumnitos, que es un concurso de escritura donde los niños escribieron sus propias historias con la ayuda de un, y también historias propias de la zona con la ayuda de una persona mayor del paraje. Hicimos la biblioteca en mi casa, fue un proyecto muy impactante, muy importante, que la verdad ni siquiera yo esperaba tener los resultados que obtuvimos. La satisfacción de la gente de tener un libro en su casa, ¿no? Que no solamente lo disfrutaban las familias, sino también los vecinos. Los vecinos que se llegaban a leer un libro, que se sentaban con nosotros mientras estábamos proyectando la biblioteca y nos contaban las historias de su propia infancia en la escuela y en nuestra escuela. De allí nació también el proyecto que se llama Recuperando Letras, que lo vamos a implementar en el año 2026 y que se trata de que esos exalumnos cuenten su historia a los más pequeños a través de un libro escrito.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, en enero del año pasado entrevistamos a un chico, ¿te acordás? Genial, que ganó un concurso de la Fundación Ana Frank, sí. Y que venía de una escuela de una zona muy carenciada, sí, de Mendoza, sí. Contando una historia muy parecida, cómo los chicos recibidos hacían todo el trabajo junto a los docentes para conseguir que los otros vayan al colegio.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Gloria, estamos muy, muy felices de charlar con vos, verdaderamente. Si hay algo que toda la Argentina debería querer, yo voy a exagerar. Voy a exagerar porque me van a decir que voy a exagerar. Sé que no. Yo diría que mejor que vos ganes el Global Teacher Pride que Argentina salga campeón mundial. Me animo a decirlo.
Estoy de acuerdo. Gloria, por vos y por muchas glorias que seguramente hay en nuestro país y que a nosotros nos enorgullece poder presentar.
Sí, sin ninguna duda. Así que te vamos a estar llamando, vamos a estar cerca y vamos a estar acompañando y deseando que ganes ese premio, pero si no lo ganás, te ganaste unos cuantos ya en el corazón de tantos chicos. Así que te mandamos un beso grande y felicitaciones.
Muchísimas gracias, la verdad que es una satisfacción enorme. Sí. Muchísimas gracias.
Bueno, nos estamos yendo, Gloria Cisneros, al Global Teacher Prize, de cabeza, vamos. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Saludos para todos.